tú entiendo que también lo conversaste más temprano, Consuelo, el tema del plebiscito de entrada.
Como, pero en el contexto de que nada está descartado.
No, de que empieza a tener mayor grado de probabilidad.
Claro.
De que empieza a tener mayor grado de probabilidad. A mí personalmente me parece una locura. O sea, y aquí permítanme tomar posición, no debería ser tan evidente en estos casos, pero creo que, primero que nada, es una locura, porque es someter, es correr...
¿Con los tiempos, dices tú?
Mira, los tiempos y la plata a esta altura son lo que menos me preocupan. Que los 17 mil millones que costó, ¿sabes qué? Da lo mismo. O sea, son peanuts en relación al presupuesto público, lo que cuesta, y el tiempo, tomarnos todo el tiempo que sea necesario porque para apurarnos, no fue pésimo. Entonces, el tiempo y la plata, saquémoslo de la ecuación desde mi particular perspectiva. Si el problema práctico es que yo creo que no está el horno para bollos en cualquier cosa en la que esté involucrado el gobierno y una parte de la izquierda. Y por lo tanto, si el gobierno es partidario de hacer una nueva constitución con una constituyente designada, lo que fuere, y la otra opción es modificar la actual, yo creo que la probabilidad que gane el modificar la actual es muy alta. Básicamente por un efecto, no va a ser 60-40, pero ponte que sea 51-49. Es cosa de ver lo que dicen las encuestas. Entonces, nos vamos a arriesgar a que finalmente, teóricamente, la voz de la calle, que es gane, y finalmente hagamos un plebiscito y nos digan, no, quédense con la actual constitución y vean cómo el Parlamento la modifica. Entonces nos compramos el germen de ilegitimidad. Aquí alguien podría decir, pero este que se volvió loco, pero ¿cómo? Si, no me volví loco. Si es la práctica, porque los ciclos van y vienen. Hoy día tenemos un ciclo, comillas, de legitimación de la Constitución del 2005 o del 85, o del 80, lo que ustedes prefieran, pero eso claramente va a volver. O sea, necesitamos un bautismo de fuego de una nueva constitución que nos permita que ojalá, como decía un parlamentario hoy día, leí en alguna parte, que dure 150 años. Yo creo que es una gran aspiración, pero no creo, con que dure 50 está perfecto, pero
tendría que ser capítulo único. Chile se llama así.
Y depende, acuérdate lo que vimos en la convención, yo creo que en una de esas ni siquiera habría acuerdo sobre eso. Entonces me parece muy complejo, para ser honesto, el que nos arriesguemos a una nueva situación.
Pero yo creo que, Consuelo, no sé qué piensas tú, pero más que riesgo, yo creo que lo único que hay que velar por qué tenga legitimidad y que no queden debajo de la alfombra ciertas cosas, porque se ha instalado una idea en algún sector de que el mandato es el del plebiscito de entrada, y ese mandato es como para siempre para algunos. Y otros dicen, bueno,
no uno en el otro, pero
claro, el mandato de que tiene que ser a través de una elección popular a 155 convencionales, en fin, representativos de con etnias, con igualdad de género, en fin. Ese es un concepto que claramente tuvo un 80 o 78% de apoyo y que es importante tomarlo en cuenta, pero no estaba exactamente claro qué pasaba si ganaba el rechazo de salida, si había que intentarlo de nuevo. Eso no está del todo claro. Es una opción, claro que es una opción, que hay que tomarla en serio y en cuenta, por supuesto. Y yo creo que esto es una fórmula del tejo pasado para el otro lado, para aquellos que creen que esto, habrá algunos, basta arreglarlo en una comisión de constitución de ambas cámaras y así se va a arreglar una constitución y que sea un plebiscito de salida. Creo que eso sería un error de corto plazo, un error que en su momento no se va a ver. Lo que le pasó en el 2005 a Lagos, en su momento nadie vio lo importante que era hacer un plebiscito de salida, que hubiese tenido otra legitimidad las reformas del presidente Lagos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque sea cual sea la solución o el puzzle que se arme, tiene que tener un aspecto al menos, o una variable de voluntad popular o de elección popular, ya sea para un pequeño grupo, ya sea para una parte de, pero si es que esto se encierra en oficinas de política, aunque la política me parece del todo legítima, sobre todo los parlamentarios que tenemos, creo que puede el día de mañana surgir como un problema.
Yo no había visto lo que decía, me dejó pensando lo que dice Nicolás sobre cómo un plebiscito de entrada, de partida, definir la pregunta que harías o las preguntas que harías en ese plebiscito de entrada, cómo puede estar influenciado fuertemente por el ciclo político y por lo que significa el anti-elite, el movimiento anti-elite, donde parece que elección tras elección muchas personas votan también en contra de lo que dice el elite de turno, y ese por lo menos pedazo de la torta de la votación parece estarse repitiendo, y es algo claro. A nivel mundial, no solo en Chile. pero con un gobierno débil, pero con un gobierno que también se involucre, probablemente volvería a involucrarse, quizás con más cuidado, pero con una opción que defiende, puede que los resultados estén, o que estuvieran muy influenciados por eso. No lo había pensado, y creo que tienes la razón, y creo que hay un riesgo súper importante ahí. Pero, ¿cómo vamos a lograr encontrar el equilibrio entre un cuerpo parlamentario que tiene que lograr un proceso, definir un proceso donde haya legitimidad, donde las personas lo apoyen, pero donde también haya participación ciudadana? Creo que los políticos ahora tienen...
¿Y expertos y cómo? O sea, expertos, quizás tres patas, ¿cómo? ¿No?
O sea, parlamentarios, ¿qué tipo expertos? De convención, claro, ¿qué tipo de convención constitucional? ¿Cuál es la participación de los expertos? ¿Cuáles son los bordes que tiene la participación de los expertos?
El grado de
¿Cómo escogemos a esos expertos?
El grado de lo vinculante que sea lo que digan los expertos, porque ¿qué vamos a tener a 10 tipos de personas, 10 expertos, para que les digamos ya muchas gracias por su aporte?
O sea, son parte ellos de la convención, definen los temas que se van a conversar, hacen una propuesta para que luego los convencionales, ¿cómo elegimos a los convencionales? ¿Cómo va a ser el sistema electoral para los convencionales? Entonces, hay también desde la derecha, desde la UDI, por ejemplo, están planteando que, se lo preguntaba al diputado Soto, de que haya temas, ¿verdad?, que se diga ya, ¿saben qué? La convención o el ente que se defina va a discutir sobre estos temas, estos otros no se tocan, ¿ya? Y el diputado Soto decía, sí, bueno, definamos, me parece muy bien, pero depende de qué temas sean.
Esa es la no hoja en blanco.
La no hoja en blanco. ¿Hasta dónde es no hoja en blanco? ¿Hasta dónde viene la hoja como un esquemita dentro del cual tú puedes jugar?
Que es que, ¿ya?, tú pasas de comisión, entonces, de comisión constituyente a comisión redactora.
Tú redactarías el texto que ya está.
Tú tienes el mandato de redactar dentro de un marco. Versus la hoja en blanco, que es que tú te conviertes en el constituyente originario. Tú eres el que lo haces todo. Entonces, ahora, a mí no me molesta el que sea redactor. Si tenemos grandes acuerdos nacionales respecto a cuáles son los límites. Esto lo plantea una carta hoy día Agustín Esquella en el Mercurio Propósito.
Igual encuentro que lo otro es que el mundo político tiene la gran oportunidad de ponerse los pantalones. De verdad.
Estoy
y hacer bien la pega y pagar los costos que haya que pagar por llegar a un buen acuerdo, que piensen más allá de la próxima elección. Ojalá, que piensen que este es un texto que siempre se puede modificar, etcétera, etcétera, y eso ya lo sabemos, pero que es un texto que tiene que dejar los grandes temas para la estabilidad del país.
Creo que
los resultados de la CADEM demuestran que la gente valora, casi todos están al alza, los políticos, la gran mayoría está al alza.
Sí, cierto.
Digamos, haciendo la pega de sentarse a conversar. Y creo que eso es lo que la ciudadanía demanda.
Después de la borrachera que hubo de desprestigio, y esto de toda la sociedad...
Autoinfligido.
Pero también de la sociedad.
La autoinfligido.
Sí, la sociedad también se compró a fardo cerrado cualquier crítica a cualquier político, sin establecer cuál era bueno y cuál era malo, sin hacer el análisis más depurado. Entonces eran todos, estamos hablando de un par de años, eran todos sinvergüenza, eran todos flojos, eran todos chantes.
¿Sabes cuánto sube Elizalde? Perdona, Matías, que te interrumpa. De agosto a septiembre, de 36 a 50.
Sí. Bueno, es un buen incentivo.
Más allá de cuál la posición de Elizalde, no es eso, claro, que claro. Tampoco ahora todos van a creer que son presidenciales, etcétera, etcétera. Sí. Sino, por favor, hagan la pega bien.
¿Y qué ha hecho Elizalde?
Es una persona que sube, se ha sentado a conversar.
Exactamente.
Y ha mostrado ser una persona
razonable,
que está dispuesta a llegar a acuerdos.
Claro. Y ha habitado el cargo.
Irracional.
Ha habitado el cargo de presidente del Senado.
Irracionalmente.
La Jimena Rincón, de 36 a 45.
Pero en el caso de Elizalde.
Banken, de 31 a 44.
En el caso de Elizalde, piensa tú, en el caso de Elizalde es bien interesante el ejemplo. Porque Elizalde sube más que todos. Porque, ojo, él desde el apruebo fue de los más abiertos a entender.
Desde antes del 4 de septiembre.
La prueba fue de los más abiertos a entender que no era anatema el que votara rechazo, fue de los que se mostró más abierto a esa opción. Entonces, te muestra que la ciudadanía paga. Yo estoy contigo, Gonzalo, yo creo que los políticos tienen que ponerse los pantalones.
Sube Matei, incluso hay gente que no está en la negociación, digamos, sube Matei, sube Orrego, sube Godina.
Los alcaldes vuelven a tener figuración y en este caso el gobernador. Pero
sube Hassler.
¿Y cuáles son los dos que más bajan? ¿Los viste?
Sí.
Los dos que mantienen Telier y Jadue, porque Telier son dos Jadue. Personas que están manteniendo.
Los que están en la otra.
Están manteniendo.
No, pero Jadue baja nada marginalmente.
No, más que baja, no, ¿dónde
está,
están ubicados?
Están abajo.
Están ubicados en un lugar donde la gente.
Siempre están abajo.
Los percibe como que les cuesta dejar de lado, y voy a volver al tema del presidente, dejar de lado las preferencias personales y dar un paso adelante y decir en qué nos podemos encontrar.
Char baja, 40-36.
Sí,
pero eso te dice mucho.
Te dice mucho, sí, lo que estaba diciendo, lo que decía Matías. Pero en ese sentido, Consuelo, yo creo que
aprovechar el vuelito de que sí, la sociedad pues está pagando, esto para que los incentivos están bien puestos para los políticos que van a elecciones.
Perdona, Hasler bajó. Perdona, sí, hoy estoy. Bueno, voy a interrumpir, disculpa.
No, tranqui.
Hasler bajó.
Sí, bajó, gracias,
43 a 39, disculpa. Sí.
Pero sí que en este momento hay que aprovechar este veranito de San Juan, y ojalá sea más que un veranito de San Juan, de que la ciudadanía está pagando bien, está valorando mucho a quienes dejan de lado por un momento sus preferencias personales en pos de acuerdos amplios para sacar adelante empresas amplias que se llaman país, y se llaman acuerdos y se llaman texto razonable y que representen a más de una persona y a tu propia claque.
Sí, el único punto además es que si la política sigue jugando a quien dé el primer paso va a desprestigiarse, no queremos que haya convención, pero que lo proponga el otro, yo me voy a sumar después, pero porque me veo obligado, eso es muy importante.
Oye,
sí, pero vamos.
No, un,